estamos, Corillo? Mi nombre es Dani. Bienvenidos a Conociendo la Industria. Este podcast es tuyo, es mío y es de todo el mundo. Y es un placer que estés aquí con nosotros. Pero más placer es la persona que tengo de invitado en el día de hoy. Un músico con una trayectoria súper larga. Y cuando digo músico, es un musicazo. Se puede decir que es un one man band, ¿verdad? En muchos momentos. Aparte de que ha tocado con un montón de orquestas. Y bueno, lo voy a presentar al maestro de música, Jerry Barrios. Jerry, saluda.
Saludos a ti, Víctor.
Gracias por la invitación. Venir. Estamos aquí para eso.
Gracias aquí al amigo también que nos está ayudando. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Esperamos que siga tu página creciendo.
Gracias.
Siguiendo y de verdad que veo mucho eso, futuro en lo que tú estás logrando.
Gracias. Jerry, yo lo conozco desde hace como algunos 2 años, 3 años, pero lo he visto en diferentes actividades. Llegué a trabajar sonido para él en Hydra. Y una de las cosas que a mí más me impresionó de Jerry era verlo tocando el piano, verlo tocando el bajo con los pies y prácticamente poniendo a todo el mundo a gozar y a disfrutar de la música, que es algo tan maravilloso que nos transforma y nos ayuda a edificarnos como personas. ¿Verdad? Hoy vamos a conocer un poco de la historia de Jerry. Soy Jerry, el micrófono es tuyo. Cuéntame, ¿cómo comenzó? ¿Cuál es la historia de Jerry Barrios?
Seguro, Víctor, de verdad que te agradezco nuevamente y a todos los que nos están viendo. Espero
un poquito más para acá para que me recoja mejor, que me da miedito que después no salga.
Espero que todos los que nos estén viendo pues estén bien y la estén pasando y disfrutando como lo disfrutamos nosotros. Es como tú dices, la música es la que nos envuelve.
Claro.
Es una maravilla estar en esto, en el negocio de la música.
Claro.
Pues nada, Jerry empezó en la música a los 7 años. Cogiendo clasecitas de guitarra en una academia privada que había en Aguadilla, que se llamaba Aguadilla Gogó. Okay. Eso quedaba en las cercanías de la plaza.
¿Siempre has sido naciste en Aguadilla?
Sí, yo nací en Aguadilla, okay. Soy del barrio Camaselle.
Okay.
Y mis padres, mi madre, por la inquietud que tenía, pues me llevaron a esa escuelita, donde cogí clase con el profesor, en paz descanse, Antonio Vega, okay. Padre de Peter Vega, uno de los grandes maestros de música que ahora está en Mayagüez. Ellos son, en verdad, son de San Sebastián Las Marías, pero ahora están en Mayagüez. Okay. Y de ahí entonces, más o menos como ya a los 11 años, que ya sabía tocar un poco de guitarra más o menos, da la suerte de que el bajista de la orquesta de mi maestro se enfermó.
Ok.
Y como yo todavía me cogía clasecitas de bajo, él habló con mi padre, dijo, mira, tú me dejas al nene que vaya a tocar bajo en la orquesta conmigo unos números. Y así fue que empecé en tarima a los 11 años.
A los 11 añitos, wow.
A los 11 años.
Wow. Y empezaste tocando en una orquesta salsa,
por decirlo. En una orquesta de salsa y merengue tocando el bajo. O sea, wow. Yo era chiquititito, me tenía que trepar en una silla para agarrarle ese contrabajo.
Wow.
O sea, llegaba lleno de vejigas y todo.
No, me imagino.
11 años nada más. Y ahí la oportunidad que tuve fue en las fiestas patronales de Hormiguero.
Ok, brutal.
Sí, entonces brutal. En esos tiempos hacía lo que era la retreta. La retreta era otra tarima paralela a lo que era la gran fiesta.
Ok.
Yo toqué la retreta a las 9 de la noche.
Wow. Una,
o sea, de 9 de la noche un nene tocando.
Wow.
De cule.
Wow, mano. Eso está brutal. Eso, sí. Literalmente eso es otra época porque eso ya no se
era ve. Era otra cosa. Era la orquesta, era 2 trompetas. Era como un tumbao con 2 trompetas, okay. Timbal y bongo y salsa.
Brutal.
Entonces, más o menos ahí estuvo un año. Y ahí toqué en lo que se llamaba aquí los negocios que ve Aguadilla, que estaba el New Continental. A ver, los jóvenes no conocen, pero
yo creo que yo he escuchado a mi papá hablar de eso, pero no estoy seguro si es que mi papá llegó a ir ahí, posiblemente.
Me imagino, porque era el número uno del área de todo oeste, no de Aguadilla, de todo. Okay. Era el New Continental. Okay. Llegué al Ternal con Jebajeto.
Brutal.
Ahí, ok. Al lado estaba otro negocio que se llamaba Radiante también, tocaba mucho, y en el Imperial, esos eran los sitios. Además de pues, que Toño me llevaba por las patronales por ahí corriendo.
Ok.
Entonces así estuvo un año, y luego a los 12, pues, entonces pude formar mi propia agrupación de amiguitos.
Wow. Wow. Entonces se puede decir que, ¿verdad? De cierta manera, tu carrera profesional comenzó a los 11 años.
A los 11 años, sí, te estoy hablando, eso fue para el 76.
Wow.
O sea, que ha llovido un poquito.
Sí, no, claro. Wow, pero qué bendición, mano.
Sí, verdad. No. Mira, para contarte esto, una cosa que a mí me han pasado las cosas maravillosas.
Cuéntame, que estamos aquí para escucharte.
Sí, porque cuando yo tenía esos 11 años, mi padre se pegó en la bolita.
Ok.
La bolita era, pues, la...
Sí, la lotería, pero lo ilegal.
Ilegal, ¿verdad? Ilegal. Exactamente. Él se pegó en eso. ¿Qué pasa? Había una iglesia que vendían todos sus equipos. Okay. Una van Volky, donde ahí había en la van amplificadores de guitarra, bajos, conga, timbales, bongo, órgano. Wow. Había de todo, eso micrófono. Y él llega a casa con eso. Imagínate tú, un nene que está allá en guitarra y, wow, bajo, y que te... Wow. Entonces, porque en casa éramos pobres, ¿sabes? En casa, mi madre maestra, mi padre carpintero, no éramos gente pudiente. Claro, claro, eso fue una oportunidad que Dios nos dio.
Definitivo.
Y ahí papi cogió bloques y la marquesina, hizo un cuartito y ahí tienes para que practique. Y así con qué mis amiguitos, mano, del barrio formé mi agrupacioncita.
Qué bendición, mano.
Sí. Wow. Y ahí estuve hasta los 13 años con mi agrupación que corríamos.
Y esto fue en el 76, ya 73,
eso,
me dijiste.
Ya empezaba, sí, eso fue 70 y más o menos 76, ¿qué cosa, 77.
Mano? Me encanta la historia porque una de las cosas que tal vez los músicos de mi edad hemos vivido ha sido lo contrario. ¿Entiendes? Sí. Y no lo digo por mis padres, porque mis padres me han apoyado, pero lo digo por muchos músicos que conozco.
Eso es así.
Que pues, te va a morir del hambre, la música es un sueño.
Eso es lo primero que te dicen.
Entonces, sí, yo pienso que están bien equivocados, pero también están bien equivocados porque la cultura aquí en Puerto Rico es lo que ha fomentado esa mentalidad.
Es la mentalidad, pero sí, para eso estamos nosotros, no, para orientar.
Definitivamente.
Para eso está este post aquí.
Claro,
para que
claro,
la
claro.
Que
sí.
Se entere.
Pues cuéntame, hermano. Entonces, empezaste a los 11 a tocar. Me dice que a los 13 ya tenías un cuartito.
Sí, ya estuve desde hasta los 13 años con mi agrupación de amigos, ¿verdad? Okay. Entonces, ya ahí empecé a tocar, en vez de la guitarra, el bajo, el órgano.
Okay.
Y las otras baterías. Había un amigo mío, Tony Díaz, tremendo maestro también, que ahora está en Estados Unidos, que me enseñó flauta.
Okay.
¿Sabes? Tenía varios maestros, José Eric Cabán, uno de los mejores bateristas de Aguadilla.
¿Cuántos instrumentos de casualidad tú tocas?
Sí, son 30 y tantos, sí.
Wow.
¿Sabes? O sea, 30 y tantos que yo te digo que tú me llamas y yo voy y los toco, profesional.
Y no, que yo te aseguro que él va y toca sin practicar con la persona que esté tocando,
sí,
y te
sí,
va a hacer
que,
un trabajo.
Que eso que te estoy diciendo, tú sabes, todo lo que son los teclados, flauta, saxofón, todo lo que viene, la guitarra, 4, 3, tiple, acordeón, wow, sinfonía, wow, de boca, muchas
yo
cosas.
Sé, porque yo sé que tocas un montón de instrumentos, pero no sabía que eran tanto, mano.
Sí, man. A veces la gente no me lo cree, pero no, están las pruebas en los videos. No, y todo.
Yo estoy seguro, sí, que así es. Sí. Yo me acuerdo, ¿verdad? Yo sé que tocaste en el cumpleaños de mi abuelo.
Ah, sí, cumpleaños
de mi abuelo. Y, mano, yo veo a Jerry llegando, y veo a Jerry acomodando, y veo que Jerry sale, y veo que Jerry entra y sale y entra y sigue trayendo, sí, instrumentos, y yo me quedo como que, wow. Y ese día eran como algunos 6 o 7 instrumentos,
sí,
de la,
sí,
forma.
Sí, bueno, había mucho tiempo porque estaba con Edwin Colón.
Okay. Sí,
que
sí,
tenía,
me acuerdo,
su,
me acuerdo,
parte de saludar.
Edwin Colón Saya, ¿verdad? Sí. Oye, Edwin Colón Saya sería otra buena persona para traer.
Tremendo, sí, tremenda, sí, persona.
Contra Jerry, no sabía que era tan abarcador sí, el conocimiento que tienes como músico. Sí. Entonces, ¿verdad? Pasan los 13 años, estás haciendo música con los amigos tuyos del barrio.
Sí, mira lo que pasa. Ajá. A los 13 años, yo quería tener un Moog. ¿Tú sabes lo que es un Moog? Un synthesizer.
Ok, un Moog.
Moog,
okay,
synthesizer.
Sí,
y yo quería tener un Fender Rhodes.
Ok.
¿Verdad? Eso es lo que yo quería. Igual, da chavito. ¿Qué pasa? Mis padres me llevan a Margarita en San Juan. Allá el vendedor los engatusó y me vendieron un órgano Yamaha con pedales.
Okay.
Y yo venía frustrado por el camino porque no era lo que yo quería. Tampoco, fue una bendición. Dios sabe lo que quiere, porque ahí aprendí a tocar los pedales del bajo.
Okay.
Fíjate eso, okay, cómo es. Y ahí conocí entonces a los que te dije ahorita, José Eric Cabán, a Ralph Grajales, profesor, mi maestro, que ahora tiene una academia de karate.
¿Esto,
pero
esto fue a qué edad, más o menos?
Eso, ahí yo tenía 14, más o menos.
Okay, okay.
Y entonces ahí,
wow,
Rafi fue donde papi le dijo, mira, el nene tuyo puede tocar en la banda que estamos formando, que era Power Elite. Okay. Era una banda nueva que se está formando, pero eran hombres. Ahí yo, con nene era yo. Era una banda de rock.
Okay.
Pero tocaban salsa y tocaban de todo. Okay, era un, okay, quinteto.
Okay.
Y papi no quería dejarme salir del grupito de los nenes. Yo me encapriché. Y hasta se enojó conmigo. Pero la cosa fue que formamos Power Elite. Y Power Elite, gracias a Dios, fue una en esos tiempos de los 80, fue una de las bandas que tocaba en todo Puerto Rico, porque teníamos a Pablo Elvira, que era uno de los mejores promotores, que era promotor de Gran Combo, era promotor de la Patrulla 15, y nos wow, colaba en todos esos pares a tocar con todos esos artistas. Yo alterné, bueno, te puedo decir, con Wilfrido Vargas, con El Caballo Negro, Gran Combo al lado mío, tú sabes, Tito Roja cuando estaba empezando.
Wow.
Toda esa gente, yo alterné con Power Elite, que fue un, wow, grupo que duró 5 años.
Qué brutal. Mano, y te pregunto, ¿verdad? Eso es en el 70 y pico. En esa época, ¿cómo ustedes se movían para llegar a los eventos, a los shows y todas estas cosas?
Era horrible. Por ejemplo, Jaffi, mi guitarrista, andaba en una Rambler bien vieja que se quedaba en todos lados, ¿sabes? Pues yo tenía mi... Yo siempre soñé, yo estaba bien directo en lo que yo quería.
Okay, okay.
Yo me compré una Chevy Van del 76, okay. ¿Sabes? Yo quería una van para cargar mi equipo, sí, tenía yo, pelo largo.
So prácticamente desde chamaquito tú decías, sí,
yo eso me voy es lo a que yo quería hacer. Eso es lo que yo quería hacer. Brutal. Y mis padres me ayudaron, porque después cuando yo estuve en Power Elite, también tuve la oportunidad entonces de entrar en la Interamericana con 16 años y medio a estudiar música.
Wow.
Y también antes de entrar en la Interamericana, la banda del municipio de Aguadilla, no es como ahora, antes había un programa que te pagaban por tu estudiar música. O sea, yo iba al pueblo de lunes a viernes, toda la noche, en bicicleta de Camasellas allá, dos wow. horas a estudiar flauta con el profesor Pablo Fernández Vadillo, en paz descanse, una leyenda de Aguadilla. ¿Eh? Tuve esa dicha y él me se encariñó conmigo. Y luego cuando entré a la universidad, me saltaron un año porque ya el maestro me había enseñado a dirigir orquesta. Entonces la teoría la tenía manga.
Wow, wow.
Entonces tuve esa oportunidad de entrar en Interamericana, en el Poli, que ahí fue que estudié música.
Okay, okay.
Y entonces después que estudié música, trabajé de maestro de música en todas las escuelas de Aguadilla, la escuela superior, el Adi J. Vega ya no existe, ahí estuve también. O sea, tuve la suerte de mi propio pueblo...
Conseguir trabajo
de maestro de música.
Wow, wow. ¿Y estuviste cuántos años de maestro de música?
Estuve tres años.
Okay.
Tres años, porque a los tres años las condiciones no me gustaron mucho. Okay. Diferentes cosas.
Claro, claro, claro.
La cosa fue que aparece en mi vida Carlos Weber.
Okay.
Que ya yo tenía 21. Este ya era para los 80.
El dueño de la tienda.
Ya te estoy hablando para los 80.
El dueño de la tienda de Mayagüez.
Sí, okay. mi tutor, vamos a ponerlo así. Brutal. Es uno de mis tutores. Y me ofrece trabajar en la tienda. Y yo dije, ay, Carlos, estoy cansado de ser maestro. Me dijo, vente conmigo para la tienda. Y yo, de verdad, pues vamos para allá para la tienda. Aunque me ganaron un poco menos, pero fue otra experiencia que me abrió otros caminos. Porque ahí yo conocí a la gente de Cork.
Okay.
De los teclados Cork.
Okay.
Y da la suerte de que los presidentes de la Cork eran bien amigos con Carlos Weber. O sea, Carlos Weber es una persona que tiene
sí,
unas
sí,
influencias.
Exacto.
Tenía unas influencias para esos tiempos y todavía.
Todavía la tienen, exacto.
Sí, todavía. Y ellos vinieron a Puerto Rico. Están los tipos en un restaurante en Joyuda comiendo en una fiesta súper fina y el músico no podía ir. ¿Y a quién llamaron? Y yo llego con un teclado nuevo Core que había en la tienda que ya yo tenía que aprendérmelos para vendérselos
claro,
al público.
Claro, claro.
Y yo le monté sonidos de salsa a los acompañamientos. Cuando ellos escuchan eso, ellos le dicen a Carlos, lo queremos como el artista del acorde de nosotros en Puerto Rico y en el Caribe.
Wow.
Y eso fue una experiencia que yo tuve. Me regalaron los teclados Core para que...
Wow.
Y hablando en el 80 y... Como en el 86 fue eso, más o menos.
Wow,
por
wow.
ahí. Sí.
De verdad, si tú no me cuentas esto, yo no me entero.
Pero
eso
casi
nunca.
Nadie lo sabe.
Y ese es el detalle. que hay muchos músicos que están buscando auspicio, ¿entiendes? Están
sí.
buscando ver cómo llegar a la compañía, ¿entiendes? Y ya tú lo estabas haciendo en los 80.
yo lo tuve por chiripa, como cosas de Dios, lo que te
claro,
estoy diciendo.
Claro, claro,
era
claro.
para mí eso. Y así estuve dos años. Y entonces trabajaba con la Core, pero también trabajaba con la Technics. Porque
okay.
antes estaban los teclados técnicos en Carolina.
Okay.
Y como Carlos también los trabajaba, pues ahí yo estaba también este...
Qué brutal.
O sea,
bueno.
que a Carlos yo le agradezco tanto ese apoyo que él me dio.
No, definitivamente es una pieza esencial en la
sí.
formación tuya.
Y tocó muchos años con Carlos también. Era un show bien bueno porque Carlos tenía un órgano Technics maravilloso de muchos teclados así. Y él tocaba todo, pero yo también tocaba con los otros y lo acompañaba. Era una cosa,
qué
una
brutal,
tecladera
no.
ahí que había que... Y viajábamos por todo Puerto Rico, bien bueno.
Qué
era.
Brutal, qué brutal. Entonces, ¿verdad? Das clases en la escuela, tuviste tres años, después estuviste trabajando con Carlos okay. Weber en la tienda de música. ¿Cuándo es que comienzas a decir, espérate, yo quiero empezar a hacer lo mío?
Sí, ahí lo que pasó es hasta yo salir de... Cuando yo estaba en Carlos Weber, también a la misma vez yo tenía un grupo que se llamaba Music
okay.
para gozar. Era, okay. Estaba el merengue al palo. Era un trío, pero era de los primeros tríos de pista. ¿Sabes? Yo fui propulsor de eso de las pistas.
Okay, okay,
porque
okay,
yo
okay.
las hacía en la tienda. Yo tenía todo.
Sí, sí, tenías todo.
Tenía todo.
Ahí, aprovechaba.
Exacto. Más tenía el conocimiento ya también de la universidad de cómo hacer los arreglos. Ahí estuve cinco años.
Antes que nada, ¿verdad? En ese tiempo... ¿verdad? Mi generación, ahora mismo nosotros cogemos un teclado, un programa de computadora y sin conocer nada, para donde primero vamos es para YouTube, aprender las técnicas, ¿verdad?
Sí.
Y al puertorriqueño no le gusta leer manuales ni nada de eso.
Sí.
¿Cómo tú pudiste indagar, ¿verdad? Para poder
a fuerza
aprenderte de todo eso.
A fuerza de lágrimas, porque primero que yo no sabía mucho inglés.
Ok.
Pero ¿qué pasa? Carlos Weber otra vez en mi vida. Okay, o sea, okay. Carlos Weber, como yo era gerente de la tienda, pues yo tenía que hacer las órdenes a americanos directamente a la core, directamente a las compañías. Él se ponía en un teléfono allá y yo pegaba a tirar pedras acá
para
practicar inglés. Me daban, cuando llegaban los teclados, yo tenía que leerme ese manual. Ese era mi trabajo en la tienda, brother. Ok, aprenderme todos esos parámetros.
Qué brutal.
Pero vos verías, después tú lo aprendes, y de uno sales al otro. Y así fue como aprendí a programar los teclados, que todavía hay gente en Puerto Rico que me llaman de todos lados. Mira, pues ya yo le digo, no, ya yo estoy en ese mundo, yo programo para mí. Pero así fue, a fuerza lágrimas, porque yo me bebía las lágrimas en el celular.
No, me imagino.
Y yo qué le digo, entonces cuando se me trancaba, Carlos era el que le decía a la persona.
Claro,
ya,
claro.
Ya la persona sabía que yo no sabía, pero quería hacer ese vínculo.
Qué brutal, hermano.
Sí, Carlos.
Tener una persona así, que verdad, que sí. Crea tanto en uno te empuje, ¿verdad? Porque tal vez, como dices, tenías el miedo tal vez a hablar inglés o algo así.
Sí.
Pero él, de todas formas, creía en ti y te empujaba, mira.
Y era buena la técnica, porque yo entonces después me sentía confiado, que sabía que si no podía más, él iba a estar ahí para... no aprende, tiene que aprender.
Definitivo. Sí. Eso más que nada es eso, es estar abierto a aprender y a querer crecer siempre.
El músico tiene que estar abierto a aprender, aunque se te caigan los dientes de viejo. Tú tienes que tratar de... regenerarte, por eso estoy aquí hoy en el post con los muchachos.
Definitivo.
Este es el futuro, ¿sabes? Y yo tengo que estar. No tengo nada, en verdad, que demostrar porque ya
claro,
mi carrera
claro,
es esto,
claro.
pero sí tengo que apoyarlo y seguir creciendo porque la música es crecimiento.
Y aparte de eso, ¿verdad? Yo puedo decir con certeza que muchos de los músicos que han salido de Aguadilla y de las áreas limítrofes, que son unos bestias hoy en día, se lo deben al caballero que está aquí sentado. Yo, como te dije, no te conocía desde hace mucho tiempo. Pero cuando ya conocí tu nombre y hablaba con personas de, yo conozco a este señor que toca todos estos instrumentos y hace estas cosas brutales. Mano, Jerry fue mi maestro. ¿Sabes?
Sí, sí, es mucho.
Y son unos cuantos, y tú continúas dando clases, ¿verdad?
Sí, eso, bueno, después que yo, entonces, Carlos Weber pasó, entonces yo conocí, me mudé para Aguadilla a hacer mi casa y eso.
Okay.
Y yo conocí a un viejito aquí que se llama Pablo Fernández también.
Okay.
Que le dicen Pablo y su guitarra.
Okay.
Otro de mis tutores, Pablo. Entonces Pablo fue la persona que me ayudó a mí a hacer lo que yo quería hacer solista.
Ok.
Pues, ya es como desligarme un poco de las agrupaciones y ser solista.
¿Y era por salsa, música latina así?
Sí, latino, era okay. Latino. Y entonces él me dio pues todos los tips, qué equipo necesitaba, que para yo poder hacer más algunas conexiones que él también me ayudó. Ahí entonces, al yo mudarme a Aguadilla, yo me encuentro con compañeros míos de muchos años, porque yo viví 10 años en Mayagüez.
Okay.
Toda esa época de Carlos Weber, yo la viví en Mayagüez.
Tú estás allá metido, sí.
Al yo llegar a Aguadilla nuevamente, uno de los amigos míos me dice, Jerry, dámele clase al nene. Yo dije, es que yo no tengo dónde dar clase ni nada, ya yo estoy desligado de eso. No, mire, por favor. Okay, por favor, fue que yo dije, ok, llévalo. Y en la sala de casa le daba la clase. Ese fue mi primer estudiante, Dani se llamaba, mira, como tú.
Viste, yo siempre digo, todo el Dani que viene aquí, mano, son bien especiales, son gente buena, de verdad.
Dani Cortés, amigo de, hijo de mi gran amigo. Y ahí, entonces, ahí empezó lo de las clases de música. Como yo no tenía un espacio, pues... hay que hacer espacio. En los bajos, pues hice un cuartito. Y ahí empezó todo, como empieza todo. Un cuartito,
claro.
Unos cuantos estudiantes. Luego pasaron los años y así hasta que ya llevo en ese cuarto 20 años. Dando clases. Ya es una escuela grande.
Prácticamente, porque yo he visto videos donde tienes varios estudiantes a la misma vez también.
Ya es grande, ya tenemos 4 salones. Ahí está mi hijo Jean-Pierre, de maestro de música también conmigo.
También
sí, estamos los dos ahí. Y ahí estamos en esa, estamos los felices.
Qué bendición, mano.
Sí.
De verdad, es una bendición.
Más o menos para la época del 98, otro de los proyectos paralelos que yo tenía fue que lo de solista me dio la oportunidad de yo trabajar en Ferris del Caribe.
Ok, sí, eso es el ferry que se movía de
sí.
Mayagüez hasta Santo Domingo.
Exacto, y eso fue una época bien buena, porque esa época de ferry, yo trabajaba de viernes a domingo en el ferry, los fines de semana. Y tenía en el mismo ferry mi propia orquesta de merengue. ¿Sabes? Y,
qué cura, mano.
Sí, ya yo estaba haciendo miniki. Estaba bien metido en eso. Y fue algo que me ayudó mucho en el crecimiento mío. Como por ejemplo, con esa gira yo hice mi casa. compré mis vehículos, ¿sabes? Fue una época bien buena económicamente. Y para el crecimiento mío, conocí, tuve la oportunidad de tocar con Chabeli, que es una de las mejores orquestas de allá de Santo Domingo, al tener con la orquesta de Ron Barceló, ¿sabes? Estaba en la capital con unos músicos, ¿sabes? Monchi y Alexandra, que son unos bachateros. Sí. Yo fui a casa de Alexandra, Alexandra cantaba conmigo antes de que ganara premio.
¿Sabes qué? Ella estaba a punto de cumplir, creo que 80 años. Si no me equivoco, es que no estoy muy seguro. No, espérate, no es ella, no es ella.
No, mala mía.
Estoy confundiéndolo con otra persona. Mala mía.
Te están matando a Alexandra.
Pobre ella. Mala mía. Pero es que en estos días a mí me llamó alguien. Mili y su trío es que me llamaron.
Ah, Mili.
Sí,
la leyenda, una diosa.
Me llamaron para hacer una grabación de ella en vivo. De ella en vivo, mano.
Una diosa.
Y yo, ojalá, ¿verdad? Si me lo están viendo, estoy loco por trabajarlo.
Ella es una diosa.
No, me confundo con los tiempos. Son otras épocas, son otras generaciones, ¿verdad? Pero, wow, mano. Yo sí. Sé que yo, ¿verdad? Entonces, ¿grabaste el disco?
No, ahí lo que hice fue, estuve... Yo no grabé con ella.
No, perdóname, pero ¿verdad? Mientras estuviste en lo de Ferry del
Caribe. Yo lo que hacía era tocar, entonces okay. Ella cantaba en la orquesta conmigo.
Okay,
ella era corista.
Ok, wow, mano.
Ella no tenía fama, ella era corista.
Wow.
Corista de mía. Y después se hizo famosa.
Ella es, espérate, me dijiste, ella tenía,
Ella tenía que tener más o menos, yo me acuerdo, para aquella época como 25 años, era jovencita.
Ella merenguera como tal, ¿verdad?
Ella bachatera.
Bachatera, sí. Okay.
Estaba el dúo Monchi y Alexandra. Ganaron hasta
okay.
Grammy.
Eso fue hace poco, ¿verdad? O sea, como 10 o 15 años
sí,
atrás.
Sí, como 10 años sí, atrás, sí, más sí, o menos. Sí, 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 pero sí. Antes todavía estaba conmigo.
Qué brutal, hermano.
Y ahí, paralelo a eso, yo también tenemos en Aguadilla lo que se llamaba el Jazz Club.
Okay.
Que fue otra cosa bien tremenda que cogimos bastante a Puerto Rico. Cuando no, en las fiestas patronales estaba más que empezando Víctor Manuel y se llamaba Orquesta Salsa, allí estaba el Jazz Club en las tarimas. Y eso es raro, que una fiesta patronal te lleven un artista
claro,
de jazz.
Claro, claro.
Ahí yo tocaba teclado y estaba José Eric Cabán, bueno, estaba Andy González, estaban los caballetes de la música tocando conmigo. Y ahí estuvo 2 años, esa experiencia fue tremenda también. Ese fue uno de los conceptos míos.
Entonces, Jerry, te pregunto, ¿verdad? Vamos a continuar con eso. Mientras estás toda esa época, ¿verdad? Que hiciste comenzar la carrera de solista.
Sí.
¿Llegaste a grabar algo como solista?
No. Yo lo hago es cover.
Ok. So, ¿estabas haciendo música?
Sí, cover. Por ejemplo, estuve 5 años en el Paral Oaxaca, 10 años en Mayagüez Hilton en la Tejasa, en la Tasca de Arecibo 5 años, para Dolby Tamar 5 años más.
¿Tienes una idea más o menos de cuántos shows has tocado en tu vida?
No, son miles. Te estoy planeando hacer mis memorias, porque hay demasiado de anécdotas, demasiado de cosas.
Definitivo.
Pero yo le quiero, en verdad, pues estoy bien agradecido de la vida que yo he tenido, aunque yo no sea como que un superstar de eso,
pero
he tenido una vida plena y he podido tocarle, te digo, a gobernadores, le he tocado a artistas, he estado con todos los grandes. Hubo un tiempo que estuve trabajando también en el Canal 3 con todos los artistas del Canal 3. Estaba Yo-Yo Boing, ahí estaba Lourdes Chacón. Yo era el músico de esa gente ahí. Fue bien bueno. Y entonces viajábamos por todo Puerto Rico en los supermercados extra.
Me acuerdo. Yo era chiquito. yo era chiquito cuando era los supermercados extra. Me acuerdo porque yo me iba para la góndola donde tenían los dulces. Habían una gondolita de dulces en los supermercados extra.
Pues yo tocaba casi en la góndola porque yo tocaba ahí en la entrada. Y entonces los artistas firmaban sus autógrafos en lo que yo
qué brutal.
Me lo tripeaba. Una de las experiencias bien buenas también que tuve fue con lo que es la compañía Humana.
Ok.
Que Humana.
Seguros médicos.
Seguros, sí, para gente mayor y eso. Y ahí yo viajaba toda la isla. Tenía que estar a 7 de la mañana en una plaza diferente, Yabucoa, Manuá, donde fuera.
Wow, mano.
Por un montón de años.
Y ahora que me dijiste eso de ¿verdad? Que no era una persona famosa o algo así, un superstar. Pero eso es más que nada lo que yo quiero que la gente vea también, mano. No es una porque es que muchas personas tienen el mal concepto de que la fama es lo que deja dinero.
Exacto.
¿Entiendes? Y no, tú estás viviendo de la música y tu casa, tu carro,
sí.
La crianza de tus hijos, se la debes completamente, 100% sí. A la música en Puerto Rico.
Eso es así, sí.
Qué bendición.
Él salió afuera, pero...
No, claro.
Yo soy bien casero, tú sabes. Yo A veces me ofrecen, mira, hace como 2 meses, vámonos para Colombia. Para, yo no puedo dejar mi negocio así
sí, no, y es que
tan
una,
fácil.
Tienes una clientela también bastante.
Sí, no, grande. No, pero yo prefiero quedarme en casa tranquilo haciendo mis cositas locales. Ya
claro,
yo
claro.
He hecho lo que claro, iba a hacer, ya yo lo hice. No, ahora ese camino se lo dejo a ustedes, los jóvenes. Y
no hay nada como la isla. Yo soy uno, ¿verdad? Yo sí, aspiro, sí, ¿verdad? Y casi isla. Todos los músicos de mi edad aspiramos a tratar de salir de la isla para tocar, pero yo quiero salir de la isla a tocar. Pero yo me quedo en esta isla.
¿Verdad que sí?
Sí, mano, yo amo
somos
esta isla.
Somos tan musicales.
Mira, cuando yo he salido para fuera de Puerto Rico a tocar o a trabajar, estoy los primeros 3 días disfrutándolo bien, ¿verdad? Y me disfruto el viaje, no es que no. Pero ya a 2 días yo estoy, acho, me hace falta Puerto Rico.
Eso es así.
Me hace falta el calor. Ahí de la gente, pasa. La playa, me hace falta, literalmente me hace falta todo.
Sí, y volviendo a lo que estábamos hablando ahorita fuera de cámara, que... Yo quiero aprovechar para los jóvenes, claro, y no claro. Jóvenes también, a los jóvenes de corazón, porque yo me siento todavía joven de corazón, a veces me siento como un chamaquito.
Claro, claro.
De que no dejen sus sueños, atrévanse a soñar y siempre van a haber obstáculos, pero uno tiene que seguir. Como el ejemplo que te dije ahorita, antes en los tiempos clásicos, digamos, si tú nacías en el siglo XVI y tu padre sabía que tú eras pianista, tú ibas a morir pianista. ¿Entiendes? Eso yo pienso que tiene sentido, pero uno puede hacer mucho más que eso. Y yo creo que yo soy el ejemplo vivo de eso, ¿sabes? Yo he trabajado lo mismo de bajista, baterista, pianista, saxofonista, flautista, director de orquesta, arreglista, porque yo hago arreglos
claro,
también.
Claro.
O sea, he hecho tantas cosas y no es que sea el mejor, pero me han salido bastante bien porque la gente, no sé si hipocresía,
no,
pero
disfruta,
dice, qué bien te sale lo tuyo, pero es porque no me he puesto límites. Claro, se lo agradezco a la oportunidad que mis padres me dieron a aquel, mi padre, llegar con esa guagua llena de equipo.
No, definitivamente, mano. Yo hubiese estado corriendo por todo el barrio con
¿entiendes?
La guagua.
Yo tener todo eso y yo meterle mano, porque no es que te lleguen las cosas, porque muchas veces nosotros tenemos las cosas a las
claro,
manos.
Claro, claro.
Como ahora que tenemos todo a la mano y no lo usamos. Nos quedamos en Facebook viendo un muñequito en vez de ponerte a practicar el instrumento.
Bien, ¿no? Brutal, sí.
Hay que practicar, hay que meterle, pero todo se puede lograr.
Pregunta que te hago, ¿verdad?
Sí.
Tú eres un maestro y eres profesional en esto. ¿Cuándo es tarde para empezar en la música?
Nunca.
Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Y que la conteste una persona
sí,
como tú.
Porque el punto es que no todos tenemos el mismo talento. Dios nos dio diferentes talentos,
claro.
Pero todos tenemos un talento. Y si tú tienes talento para la música, puede ser que no tuvieras el tiempo, que no tuvieras los recursos. Y puede ser que tú llegues a ser adulto y de momento aparece el tiempo.
Y
te lo digo
recursos.
Porque a mi academia llegan personas mayores que yo me quedo sorprendido, pero sorprendido. Porque te empiezan después que ya tienen 70. Estoy hablando gente mayor de verdad.
Oh.
Y al año tocando guitarra, una cosa. O tocando el piano. Porque nunca tuvieron la oportunidad. Pero el talento estaba ahí.
Qué
porque
brutal.
La música es talento.
A mí, tú me dices eso y a mí se me paran los pelos.
No,
literalmente.
Pero es que es así.
Y es que literalmente, a mí me encantaría, mano, que... O sea, yo sé que en Puerto Rico hay muchos jóvenes que se quitaron de la música. Ya sea porque se casaron o X o Y razón. Y hay muchas personas adultas que quisieron... Ay, que yo quisiera tocar guitarra.
Sí.
Que yo quisiera tocar piano. Y no es que se quieren hacer famosos, que simplemente les gusta la música
sí.
Y quieren despejar la mente tocando.
Nunca es tarde. Siempre. Claro, mientras más rapidito tú empieces...
Claro.
Pues claro.
Y mucha práctica.
Sí. Hay veces que tú tienes que medir. Porque hay mucha gente que tiene un talento inmenso y no practican. Otro que tiene menos talento, practico y le pasó por el lado. O sea, lo ideal es que tú tengas el talento y practiques.
Claro,
o sea,
claro.
Utiliza las bendiciones que Dios te dé de una manera, ¿ves?
Claro.
Yo perdí mucho tiempo. Sí. Yo hubiese aprovechado más mirando, pues, porque uno siempre dice, contra, yo hubiese aprovechado más en este tiempo. Pero estoy satisfecho porque no le daría para atrás al ángel. Lo dejaría como
brutal,
está todo,
brutal.
Porque me siento como que bendecido entre tantas cosas.
Claro, claro.
Ahora mismo, pues, con los proyectos que tengo ahora, pues, están bien chévere, porque estoy, pues, con John Alma y el grupo 321. Excelentes profesionales todos, maestros, ¿sabes? Estamos tocando muchas patronales, muchas fiestas, muchos eventos. También tengo, pues, el show mío de solista, que eso es lo que me genera mucho dinero a mí.
Sí, lo sé. Yo sé que para contratarte hay que hacerlo con tiempo.
Sí, sí. Hoy mismo estaba por Añasco haciendo contrataciones. O sea, me la paso viajando. Y también tengo, pues tengo mi grupito de salsa de los cuatro gatos, le decimos, ¿verdad? Que junto a Kelly. O sea, que tengo muchos proyectitos. También con el hijo mío, Jean-Pierre, que es tremendo músico. Pues a veces tenemos la oportunidad de acompañar a algunos artistas en el género del jazz. Por ejemplo, un trompetista o un guitarrista. Y hacemos buenos tríos, buenos cuartetos. Y,
brutal.
¿Sabes? Que estoy pleno al tenerlo también a él como maestro en la academia.
Claro, claro.
Allí,
claro.
Pues para mí es una gran satisfacción. Y pues más o menos eso es básicamente lo que yo he hecho y seguir haciendo hasta que no pueda más.
Eso te iba a preguntar, ¿tienes te ves retirándote de la música?
No, porque yo no tengo, o sea, seguro social es lo único que voy a cobrar, como quien dice.
Claro,
tengo que seguir trabajando si quiero.
Claro.
Y yo me siento bien, me siento joven y la música es una cosa que
pero
te mantiene.
¿Pero sientes que es un trabajo?
No, por eso te digo.
Eso es lo importante.
La música es tan divertido que yo trabajo los 7 días. Ah, yo no tengo...
Si no descansas, como quien dice.
Yo no tengo un break, yo trabajo los 7 días. El domingo estoy tocando por ahí. Sábado estoy tocando. El lunes viene a la academia o tocando o practicando. Porque mucha gente, la gente lo que ve es la punta. Ay, mira Jerry
claro,
tocando.
Claro,
que...
Claro.
Pero ellos no ven toda la práctica
claro,
que hubo que
claro,
haber,
claro,
todo el preparamiento.
30 instrumentos, 30 y pico, ¿verdad?
Ah, por eso, y otra de las cosas que yo puedo hacer esos 30 instrumentos por la academia. Si no, yo no podía.
Mm.
Porque ¿cómo yo voy a tener tiempo para practicar tanto? Pero ¿qué pasa? En casa llega un trompetista a coger clase, yo cojo mi trompeta y pego a practicar con esa, que no es mi instrumento.
Claro, que de cierta manera, enseñándole a otra persona...
Se aprende,
está,
claro. Que esa es la, lo has dicho, es una verdad. Enseñando, se aprende. Llega una persona con la guitarra, yo no me quedo de manos cruzadas, yo estoy para servirle de ejemplo.
Claro, claro.
La palabra te convence, pero claro. El ejemplo te arrastra. Entonces, claro. La persona al verte se siente más segura. Las personas que me están viendo ahora, si quieren ver las cosas mías, pues solamente
claro.
En Facebook, Jerry Barrios, en Jerry Barrios baja fotos busca álbum. Álbum, buscas vídeos y vas a ver cientos de videos de todas las cosas que hago en la academia o que hago con mis presentaciones
y exhorto,
personales.
Exhorto a todo el mundo que cojan un minutito y vayan y vean los videos, porque de verdad que ver a este hombre tocando en vivo es algo bien impresionante. Y verlo tocando en vivo solo es más impresionante todavía. Te lo digo porque, mira, yo me considero un leñita de músico, por decirlo así. Yo aprendí por mi cuenta, yo nunca cogí clases, escogí tal vez 2 o 3 clases y la persona que me dio clases, más que nada lo que quería era enseñarme que él sabía tocar.
Oh.
Entonces,
¿era músico?
Él era músico, sí. Yo realmente aprendí de mis amigos en la escuela,
sí.
¿Entiendes? A los 13 años yo estaba tocando en banda sin saber nada y yo lo conté en estos días en el podcast que mi primera banda, yo la empecé buscando a mis amigos, yo quiero hacer una banda, y había un muchacho que quería tocar batería, pero nunca había cogido una batería en su vida, y tuvimos que esperar todo el semestre en la escuela hasta que llegaran las navidades para que los papás le compraran una batería, y así fue
así
que empezamos, y él está tocando Osmar, que le está
esa
tocando
la historia,
en la iglesia
la
hoy en día.
Historia, sí.
Pero, mano, entonces te pregunto, ¿tú has notado una diferencia, verdad, en lo que es el negocio, el lado del negocio de la música en Puerto Rico, desde, verdad, hace 20 años atrás, a lo que es hoy en día, que el internet nos facilita las cosas
sí,
un poquito mejor?
Todo cambió. Eran otros tiempos, ¿sabes? Cuando yo empecé era otro... Te estoy hablando de los 70, ¿sabes? Era completamente diferente. La música tenía otro significado. Vamos a decir, la salsa era lo que es el reggaetón ahora.
Claro,
una cosa
claro.
Cafre.
Claro, claro, claro.
Así era para aquel tiempo.
Claro, claro.
Ahora no, ahora la salsa es fino. ¿No entiendes? Porque todo va cambiando.
Sí,
pues
son va evolucionando. Y eso es lo importante, uno mantenerse también evolucionando
sí.
Con los tiempos. Para quedarse
yo
estancado.
Pienso que... Todo va a evolucionar, pero depende de nosotros, los maestros o músicos de profesión, que también sepamos mantener una línea en lo que es la buena música.
Claro.
¿Verdad? Porque tú puedes hacer el género que sea y puedes hacer una porquería en ese género.
Claro, definitivamente.
¿Sabes? Porque antes, ahora critican mucho el reggaetón,
uh-huh.
Pero antes tú te oías un merengue de esos de que te decían una doble sentido, pónmelo ahí que te lo voy a partir, ¿sabes?
Claro,
te decían unas
claro,
cosas
claro.
Que tú dices, que diablo, ahí, cápame la de coquito, tú sabes. Es lo mismo, ¿no?
Claro, claro.
O sea, hay que tener una línea, de la misma manera, todavía, o lo más elegante. O sea, todo se
sí,
pervierte,
sí, sí, sí.
Todo se mantiene.
Y al fin y al cabo, es que la música es para eso, ¿no? Porque la música
sí.
Es para juntar culturas
sí.
Y diferentes clases
sí.
Sociales también.
Es por gustos también, ¿verdad?
Claro.
Pues yo, en el caso mío, mira, yo lo que yo prefiero escuchar siempre, pues, música clásica, los grandes, tú sabes. Música jazz. Mi artista favorito es Lex Baxter.
Okay.
Que es un súper clásico de la música. Y quiero quería decirte también pues al público que si desean conseguir los servicios míos para aprender lo definitivo. Que estamos hablando, ¿verdad? Definitivo. No importa la edad, no importa el instrumento que tú quieras. He enseñado hasta enru. ¿Sabes lo que es enru?
Ni idea.
Un instrumento de allá de Japón.
Suena comida. Suena comida.
Que estoy a la orden, me puedo conseguir en las redes sociales, puedes conseguir mi número telefónico. Y algo que me acordé también es que hablamos ahorita que tú dijiste de la persona que te enseñó la guitarra, pero quería. Pero aún así fue tu maestro.
Claro, claro.
Entonces nosotros debemos ser también considerados, ¿verdad? Y honrar a los que fueron los maestros, aunque no fueran maestros.
Claro, claro.
Porque son los que nos ayudaron.
Claro, claro. Definitivamente ayudan en algo siempre a uno a aprender, ¿verdad? Por decirlo así.
Eso es así, sí.
Te pregunto, Jerry, ¿verdad? Ahora mismo estás tocando todavía toda la isla y todo eso, ¿verdad?
Bien brutal. Esta semana tengo un par de actividades, sí.
Toda brutal, hermano. Bueno, de verdad, yo me alegro un montón de que hayas venido aquí al podcast, no,
gracias
conociendo
a ti,
la industria.
Gracias a ti.
A
tío Bobby.
A tío Bobby, que fue el que me sugirió, ¿verdad? Para que te tuviera aquí. Y no lo había pensado porque, ¿verdad? Casi no te conozco, pero cuando me lo dijo, me dijo, yo, o sea, rápido caí en cuenta y yo dije, wow, mano, ¿por qué no había pensado en Jerry? Jerry es tremenda persona para tener en el podcast. Y, ¿verdad? Para que las generaciones nuevas aprendan de alguien, un veterano de la música, por decirlo así. Porque está la experiencia y está la calle, ¿entiendes?
Estoy allí a la orden para el que me necesite. No tiene que ser el principiante, puede ser avanzado también. Claro. Pues
yo creo que yo voy para allá pronto.
Sí,
también.
Pues en el género del jazz, pues yo tengo bastante calle. Porque he tocado, yo he tenido la dicha de tocar con Dave Valentín, en paz descanse, el maestro. He tocado con Eddie Gómez, ¿sabes? Yo he tocado con unos grandes. He tenido suerte, no es que,
¿verdad? No, claro. Para mí claro. Pero fíjate, suerte es una de las cosas, pero también es que hay trabajo, o sea, has trabajado duro
le he metido.
Para poder estar ahí. Porque, hermano, o sea, aprender un instrumento es difícil, imagínate aprender 30. O sea, hay que tener ganas y pasión y más que nada, compromiso.
Sí.
Compromiso.
Y eso de los instrumentos, porque uno dice, mira, son 30, ¿cómo diablos va a poder tocar 30? Pero mire, gente, esto es bien sencillo. Si tú tocas piano, sabes tocar bien piano, se va a parecer mucho la técnica a la del órgano, ya son dos. Que se va a parecer mucho a la técnica del acordeón, ya son tres. Que se va a parecer mucho a la melódica, que ya son cuatro. Que se va a parecer mucho a los pedales del bajo, ya son cinco. Que se va a parecer mucho, viste, uno te lleva al otro.
Claro,
por ejemplo, tocas guitarra. Que es una guitarra, es un instrumento que son dos, porque tienes el bajo.
Claro.
O sea, y si tocas bajo, las mismas notas del bajo son las del cuatro. Y si tocas cuatro, lo más seguro es que también puedas tocar el tiple, que es las mismas notas. ¿Te entiendes? Si tocas mandolina, son las mismas notas del violín. ¿Okay? Lo que tienes que desarrollar es la técnica, pero te estoy hablando lo básico, ¿verdad? O sea,
brutal,
un instrumento te lleva a otro. Cuando yo era nene, yo me juntaba con toda esa gente en el Crash Bowl que tocaban conga y timbales. Ahí aprendí a tocar conga, timbales y bongo. Uno te lleva al otro. Hasta que me llevaron a la batería, que es lo más grande en la percusión, ¿verdad?
Brutal.
O sea, uno me está llevando al otro. Y de ahí saltaron todos los instrumentos de percusión menor, que los mandé a pedir allá, a Brasil, todo lo que es las cuijas, todas las aparatos para la samba,
shakers,
o sea, se forma todo eso. Cuando tú vienes a ver, empiezas a decir, mira, pero yo toco esto, toco lo otro. Claro, hay que dedicarle. ¿Sabes?
Claro,
hay
claro, dedicarle. Claro, no, definitivo.
Hay que meterle, pero no es que sea tan diferente un instrumento del otro.
Y una pregunta, ya que le has dado clases a bastantes personas, ¿tú entiendes que hay como que un lapso de tiempo en el que se nota que ya la persona empieza a tocar?
Depende del talento.
Okay.
Porque hay personas que llegan y a las dos o tres semanas, como tengo un nene ahora mismo que lleva un mes cogiendo guitarra y más mandado, y ya le está tocando canciones de bandas de rock. Y yo, pero nene, pero si tú empezaste los otros días.
Qué brutal,
como hermano. Hay gente que tú les dices, tú no sirves para esto. Y siguen insistiendo y se quedan ahí un montón de tiempo y pierden su tiempo.
Claro.
Entiende que claro. Quieren ser como quieran. Yo no te voy a engañar. Yo sí, yo te lo digo.
Claro,
si tú no eres, tú no eres. Yo quería ser astronauta, no pude ser. Pues tengo que ser un pobre músico. ¿Entiendes? Pero es así, eso depende del talento. Es la combinación del talento, de la práctica, de las oportunidades que tú tengas, ¿verdad? El dinero que tú tengas para pagar tus clases, para tener tus instrumentos, el apoyo que tú tengas de tus parientes, familiares o de ti mismo, si tienes que tú puedas costear eso, porque las clases tampoco son regaladas.
Claro.
El tiempo, los instrumentos valen caro, ¿sabes? Conseguir un buen profesor es difícil también. Todavía yo cojo clases, yo tengo mi profesor de piano todavía.
Brutal.
O sea, pues esto sigue, es una evolución.
Sí. No para el aprender
nunca.
No me
puedo quedar en lo mismo. Una vez que tú te crees que te lo sabes todo, ahí fue que te chavaste. Tú tienes que buscar. Por eso me gusta la orquesta que estoy ahora, de 3-2-1, con John Alma y los muchachos. Me encanta porque es reto continuo. Eso es papel tras papel, dale por ahí para abajo, vamos a hacer esto y a todo. Yo veo en ellos esas ganas de triunfar, que eso se te pega. Porque yo me puedo quedar de solista, que me dejan un billete, pero cuando tú vienes a ver, te quedas encajonado en eso, solo en tu propia visión.
Claro.
Eso, aunque no gane tanto dinero, me gano buen dinero, pero claro, no claro. Tanto como solista. Pues yo prefiero también de vez en cuando meterme con los grupitos locales para crecer como músico, para no quedarme...
Sí. No, y que aparte de eso, hay una diversión bien grande detrás
de todo eso. No, ya tú sabes, sí, la diversión, sí. Es. Hay que tener cuidado con la diversión.
No, también. Definitivo.
Sí, he visto amigos míos morir.
No, literal,
morirme,
mano.
En los brazos de... verdad. Sí, por coger la diversión por donde
yo,
no.
Yo he tenido amistades que han caído en vicios, ¿verdad? De pastillas y cosas así, que son cosas sí. Más modernas. Y mano, triste. Es triste porque...
Sí.
Se desenfoca todo el proceso, todo lo que es la música se desenfoca. Entonces es un problema bien grande que uno tal vez quiera ayudarlo, pero uno tratando de ayudarlo también uno está aguantando la carrera de uno y aguantando las cosas de uno. Y es como que es un balance, es una situación bien difícil y es triste.
Es triste.
Es bien triste, sí.
Y tú no te puedes dejar amarrar por ello. Tú tienes que seguir con tus caminos. Definitivo. Y ayudar, pero no lo puedes ayudar completo.
Claro. No, definitivo. Ese tipo de cosas le toca a la persona, ¿verdad? Trabajarla y salir del boquete.
Sí, uno le da la personal, mano, por decirlo personal.
Así. Uno le puede dar la mano, pero les va a tocar a ellos, por decir así, batallar eso.
Yo tengo historia de eso, pero pues yo le doy gracias a Dios que yo no tomo alcohol hace un montón de años. O sea, mi vida es completamente limpia hace... añísimo, pero al principio, tú sabes, la juventud y
sí,
uno
bebía,
brincaba, cojeteaba, pero vi muchos amigos míos morir, mano, morirse.
Mira,
tiene uno de mis mejores amigos, en paz descanse, Manuel Valentín, Dios me lo bendiga. Él murió a los 28 años, un joven de 28. Yo tenía para ese tiempo como 20 más o menos cuando él murió. ¿Sabes? Desde que se levantaba fumando y bebiendo, o sea, eran otros tiempos, ¿verdad?
Sí.
Pero un talento, ¿sabes? Yo pienso, Manuel, todos los días, él está aquí ahora mismo, ahora él está aquí. Porque ese talento tan grande, tuve lo perder, un muchachito que tocaba guitarra, que cantaba, que se sabía miles de canciones, que fue mi maestro también, porque fue el que me enseñó.
Que todo lo que pudo haber logrado si no pasaba eso, mano.
Triste de verdad. Y así hay tantos, tú sabes. Y muchos que siguen hasta a mayor de viejo y siguen con...
Claro,
misma.
Claro.
Uno tiene que cambiar, ¿sabes? Los tiempos no están para eso. Y no quiere decir que uno te divierta, tú te puedes divertir, la puedes pasar bien. Mira, mi negocio es trabajar con borrachos, ¿sabes? Eso es lo que hay en los parties, borrachos. Y no necesariamente yo tengo que emborracharme y pasarla bien.
Claro.
Yo la paso cool, chili.
No, es que definitivamente viendo a la gente bailando.
La música es la droga.
Exacto. Qué brutal, hermano. Bueno, Jerry, de verdad, yo te agradezco la oportunidad de verdad que
me diste. Chacho.
Espero que esto se repita, ¿verdad? Espero que esto sea la primera y la última vez. Espero que esto se repita porque, como sabemos y ya dijiste, eres un músico que está activo de todas formas y está en constante evolución.
Todo el tiempo.
Tal vez de aquí a un tiempo pues sería bueno volver a tenerte para poder seguir hablando y tal vez hablar de otros temas.
¿Seguro?
Sé que tienes sé que tienes que tener ahí
¿sí?
un montón de conocimiento para repartir y
sí,
es bueno ¿verdad? Tener recursos como tú.
Sí.
De verdad que un honor tenerte aquí y
no, gracias a ti.
Y gracias por aceptar la invitación.
¿Hacho?
Nos estaremos viendo por ahí, obviamente, muy pronto porque sé que estás tocando en estos días en Condimentos, ¿verdad?
Sí.
Estás tocando en Condimentos, que tiene algo que
el día 5 vamos
para
Condimentos.
Es karaoke, pero es karaoke en vivo.
En vivo. No va a estar la letra de la canción. Busca el celular si quieres. Tienes que saber la canción para cantarla. Y estuve el viernes pasado y aunque no hubo mucha gente, los cantantes, todo el mundo bien bueno, los jóvenes.
No, mano, y es que eso tiene que ser una cura.
Cantaron lo más bien. El único que cantó la mitad fue Bento, que cantó la mitad y se fue.
Se fue.
Pero los demás, mira, cantaron las canciones bien chéveres. Y
Bento,
la pasé súper bien.
Estudiante tuyo.
Sí, Bento, uno de
tuyo y es tremendo músico.
Sí, claro. Sí. Ayer mismo estuve la dicha de ver en un video de Winnie Maybet, que es una de mis estudiantes en el conservatorio.
Oh,
Winnie, okay. Y dio un concierto.
Ella es
increíble.
Pianista,
sí,
¿verdad?
Ella fue desde chiquita.
Creo que Wanda, se me olvidó el nombre, el apellido de Wanda, la está manejando. Sí. Pero yo la conocí a ella en, si no me equivoco, fue en un concierto que hicieron en Atorrey, en Non Vivo Beach, era en Casa Cuba. Y ella estaba allí y la conocí y me la presentaron y después vi en internet que
pues si
que
puedes
la
buscar, toca, sí, no, ayer ella puso un video en Facebook, ella tocando con unos músicos, una cosa maravillosa. Así hay unos cuantos míos.
Sí, me imagino
allá,
que para ti eso tiene que ser como, como si fueras tú, ¿verdad? Por decirlo así.
Alberto Josado, tú sabes que Alberto Josado tiene hasta su línea ya de guitarra y todo, ¿sabes? Uno súper estrella de la música, un súper talento de guitarra. Así hay unos cuantos. Genevosio, que es de Aguadilla también.
En California, viviendo de la música también.
Mis nenes,
hermano.
También, sí. El otro fue
haciendo esta música para películas, series grandotas. Sí, sí. Que, wow, mano. ¿Sabes qué? Yo siempre he visto a René, y yo se lo he dicho a él, pero a mí René, ¿verdad? De mi generación, como conozco mucho de la historia de Rafael Hernández, gracias a mi abuelo, yo veo a René como un tipo de Rafael Hernández de esta época. Él
un genio.
Muy buen escritor.
No, un genio.
Literalmente.
Un genio en todo lo que él hace, porque eso es otro nivel ya cuando tú haces la musicalización.
Claro.
Lo mismo que Yeriel Mercado, que es otro de mis nenes graduados de allí del conservatorio, que es un nene que está en Miami, un súper talento, tú sabes, una cosa. El otro bien bueno que está ahora, que has hecho tremendo músico también y cantante, es Michael, el hermano de Bento.
Ah, no, sí, mano.
Fue mi estudiante también.
Wow, no sabía.
Otro más de lo que... Qué brutal. Sí, y así hay un montones de estudiantes míos que me han dado la dicha de, pues,
son hijos tuyos musicales.
Son hijos míos, o sea, lo que ellos logran para mí, y me gusta mucho que me llaman, ¿sabes? Me buscan, no se olvidan
de
mí.
Eso es lo más importante.
Eso, cuando ellos llegan a casa de sorpresa, yo me muero, me dejito.
No, definitivo. Sí. Bueno, nada, mi gente, vamos a cerrar el podcast de hoy. Ya. Nuevamente, Jerry, gracias a un millón.
Gracias a ti.
Y de verdad, por favor,
éxito.
Vayan y busquen a Jerry en las redes.
Tranquilo,
para clases de música, para contrataciones, bodas, quinceañeros, todo tipo de actividades prácticamente, ¿verdad?
Sí, todo lo que sea, sí.
Pues, mi gente, eso es todo por el día de hoy. De verdad que gracias por sintonizar. Sí. Nos veremos el próximo jueves.
Éxito.
Conociendo la industria.
Conociendo la industria.